En esto de venta con poco gancho, Seba Fletas me habían dado un título. El título está ahí. Situación fiscal del Uruguay. Difícil. Está, ojo. Bien. Perdimos el 80% de la audiencia, así ojo, de golpe, ojo, de un ojo. Sopapo. Y margen fiscal y el déficit del gobierno central y BPS. Es duro de entrarle. Y acá está lo interesante. Atrás están todos los grandes temas del país que después hablamos, ¿no? Los recursos, y ahora lo va a explicar mucho mejor Seba, que se necesitan para pobreza y primera infancia, para educación, para salud. Bueno, si no está ese dinero, magia, no hay. Hay algunas formas de conseguir ese dinero, endeudamiento, impuestos. Hay muchas y hay formas de encarar las grandes reformas que tienen costos políticos. Por ahí vamos hoy, el viernes cuando venga Seba, el lunes que viene con Fernando Filgueira también. Pero empezamos con esta situación fiscal del Uruguay. El saludo a Seba. ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, te queda a vos el micrófono para enganchar a la gente y explicarles por qué es tan importante hablar de margen fiscal y situación fiscal en Uruguay.
Sí, me excusé de ponerle números rojos o algo así a la columna, porque supongo que tampoco iba a funcionar, ¿no?
No, pero ya no, esos números rojos ya no venden.
No, por eso, pero también para enganchar a la gente, digámosle a la gente que Uruguay tiene un déficit fiscal de aproximadamente 4%, 4 puntos del PBI, ¿sí? O sea, gastamos más o menos un 4% más del PBI de lo que le ingresa al Estado. Aquí hay un debate político que comenzó enseguida que asumió el nuevo gobierno. El gobierno actual dice que la administración anterior hizo postergación de gastos y obligaciones. Hay una cosa que es que por cómo se registra el gasto público, se registra cuando sale de la caja. Entonces, si uno compra y promete pagar en otro momento, por ejemplo, eso no cuenta como déficit de este año, como gasto de este año, sino como el gasto del año que viene. O sea, hay una cuestión ahí como de cómo son, entre comillas, maquillajes contables que se pueden hacer. Hay todo un debate si se hizo o no. El gobierno actual dice que hubo como medio punto del PBI de estos cuatro que vienen por este lado, entre comillas, del maquillaje. El gobierno anterior dice que esto no se hizo. Pero en cualquier caso, lo cierto es que la situación fiscal de Uruguay es mala, ¿sí? Y Uruguay tiene niveles muy elevados de déficit fiscal desde hace al menos una década, ¿sí? O sea, es como si ustedes tuvieran un hogar que está gastando bastante más de lo que le entra ya hace más de 10 años, ¿sí? O sea, esto obviamente genera problemas. Como además, y esto es un poco lo que ustedes estaban planteando antes, y esta es como la parte que me parece que es más un poquito más abstracta, pero yo creo que es central para entender lo complicado de la situación, ¿sí? Lo hemos planteado antes, se nota que nada, lo han planteado ustedes hoy, pero Uruguay está en un equilibrio malo que se va como autogenerando, ¿sí? O sea, parte con un déficit fiscal muy alto, o sea, estamos gastando mucho más de lo que nos ingresa, lo cual nos deja como poco margen para hacer políticas y reformas que requieren de estos recursos fiscales adicionales para poder realizarse. Precisamos hacer cambios, esos cambios van a requerir ingresos, van a requerir recursos para poder hacerse. Esta reforma se tiene que hacer en educación, en tema de cárceles, en el sector de cuidados, en el comercio exterior, en los precios, en los combustibles. O sea, hay muchísimas reformas que Uruguay tiene que enfrentar. No tiene los ingresos para hacerla, porque toda esta reforma obviamente requiere ingresos, pero a su vez el hecho de no poder hacer esas reformas hace que Uruguay no crezca, ¿sí? Que Uruguay esté como trabado en el crecimiento, y por lo tanto tampoco esa falta de crecimiento no te permite superar el déficit, ¿sí? Una manera de superar el déficit es que si el Estado, por ejemplo, recauda un porcentaje de toda la torta que se genera en el país, obviamente si esa torta crece, el Estado automáticamente va recaudando más. Y esa es una forma en general de solucionar el déficit. Pero claro, o sea, de vuelta el ciclo es, no tengo los recursos para hacer las reformas, como no hago las reformas, la torta no crece, como no crece, no tengo los recursos. Y este equilibrio nos tiene como atrapados, y yo creo que es un tema central para que Uruguay logre el desarrollo, es romper este equilibrio, generar otro equilibrio distinto, lograr salir de esta trampa de crecimiento, de esta falta de políticas sociales, y de este problema de déficit fiscal, ¿no?
Y bueno, y para eso se necesitan cosas medio obvias como más recursos y más crecimiento, pero que sean obvias no quiere decir que sean fáciles, Seba.
Claro, o sea, obviamente hay diferentes formas de conseguir estos recursos y es necesario pensarlas un poco todas, ¿no? No pueden ser... Y esto es una cuestión, digamos, que también lo hemos planteado algunas veces antes. Hay como algún tipo de tabú en Uruguay para dar discusiones, ¿no? Que todas las sociedades lo tienen, que es parte de los sistemas políticos, pero que obviamente, o sea, uno pensaría en principio que hay que poder analizar todas estas formas y pensarlas en serio sin atarse las manos a priori, sin pensar en cosas que son sagradas o no se pueden tocar, ¿no? En primer lugar, sin duda se tiene que hablar de una mayor eficiencia del Estado y del gasto público, ¿sí? O sea, obviamente si uno gasta la plata mal, la tira en cosas que no funcionan, por mucho que recaude, por mucho que gaste, nunca va a poder hacer nada, ¿no? Y esto básicamente es central, es un tema que nos ha costado mucho poder hablar. Este tema de la productividad, lo hemos hablado, el tema de la eficiencia, son temas que nos cuestan, como decimos siempre, son esta guerra de guerrillas, ¿no? Estos cambios capilares chiquitos que generan incomodidad, que nos hacen cambiar nuestras rutinas en el sector público, en el Estado, es una cosa clara también. Y siempre nos va quedando como un poquito atrás y nos cuesta mucho encararlo. Muchas veces hablamos de la reforma del Estado, ahora básicamente los discursos han cambiado un poco, ya no se habla como de esta etiqueta tan grandilocuente que era la reforma del Estado. Pero bueno, seguimos todavía en el debe, es un tema pendiente, al sistema político le ha costado mucho poder avanzar en esto. Se ha planteado desde varios lugares, digamos, todos los gobiernos han intentado avanzar, o sea, reconocen que aquí hay un problema, pero les ha costado poder avanzar. Y por ejemplo, lo que decimos siempre, ni siquiera tenemos un conjunto de indicadores que nos permitan entender la productividad del sector público, que nos puedan ayudar a dar ejemplos o a poner como testigos o como faroles en una discusión pública y entender cuánto se va mejorando esto. ¿Sí? O sea, ni siquiera estamos en el paso donde tenemos capacidad de medir qué tan lejos estamos, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil pensar en cambiarlo, ¿no?
Sí, un paréntesis simplemente, Seba, esto es muy interesante, lo voy a explicar medio a lo bruto, capaz lo voy a explicar mejor. Ahora viene la ley de presupuesto y empiezan todos a pelear por su tajada. Es algo lógico en cualquier gobierno, es una ley quinquenal de presupuesto. Pero tenemos muy pocas evaluaciones acerca de cómo utilizaron aquella tajada quienes se le dio la tajada. Por ejemplo, el gobierno anterior hizo énfasis en gasto en pobreza infantil y reconoció el gobierno y la oposición de que no sabían si estaban gastando bien allí. O sea, que ahora venimos con la discusión de los incisos, cuánto para mí, cuánto para vos, pero me corregí si me equivoco, hay muy poca evaluación de cómo se gastó antes para ir a pedir después tanto más o menos, ¿no?
Sí, yo creo que es así. Y un poco cuando conversábamos antes de la columna, que vos lo planteabas también, ¿no? Que decíamos, bueno, arranquemos con un piloto en algunas expartes del Estado, en algunos organismos, a intentar elaborar más indicadores más finos de productividad que nos permitan avanzar, que nos permitan poner metas. Esto debería ser como una regla, ¿no? De pensar y decir, bueno, vamos a medirnos lo que hacemos, mejorarlo. Y nos cuesta muchísimo, ¿sí? Nos cuesta entender cómo gastamos el dinero y sobre todo cómo podemos hacerlo mejor, digamos, ¿no? Que ese es el truco de la productividad y por eso es tan difícil, ¿no?
Bueno, y productividad de la que has hablado bastante, también es algo que de lo que aburre un poco al rato, porque en realidad yo recuerdo a Fernando Lorenzo hablando al aire con nosotros en los primeros años de la administración Mujica, ¿no?
Sí, 2011.
Que dijo, vamos a ir en los consejos salarios, ya están instalados del gobierno anterior, a por la productividad. Rápidamente, no solo por el sector público, por el sector privado, se pinchó también y bueno, nos cuesta muchísimo medir productividad.
Sí, y es una, y en algún sentido es como el eje central, sí, porque en el largo plazo uno pensaría que estos recursos que tienen todos los gobiernos, digamos, y que tiene para hacer las políticas públicas, al final del día vienen del crecimiento económico, ¿sí? Si uno mira, digamos, ya 50, periodo de 50, 100 años, o sea, los otros lugares la eficiencia puede mejorar pero hasta cierto punto, después vamos a hablar de los impuestos, pero hasta cierto punto también se puede mejorar, pero obviamente el crecimiento es un factor que en principio, y hay toda una discusión, y escuchamos también lo de Mauricio Lima y otra gente sobre esta visión del crecimiento, pero uno tiene la sensación de que en el largo plazo el crecimiento es lo que va generando como más recursos. Sin embargo, y es como decíamos, la ejecución de estas reformas pro productividad que Uruguay tiene que hacer para alcanzar un mayor crecimiento del producto y que esto brinde los recursos necesarios para las políticas públicas, esta agenda pro productividad, como decías vos, desde 2005 y desde antes, digamos, lleva un tiempo grande y no genera éxitos inmediatos. Es un tema aburrido, en algún sentido. Es difícil de explicar, es difícil de ver cómo se cambia. No se resuelve con una ley del Parlamento, sino que se resuelve con estas batallas más capilares. Pero es verdad que todavía no es clara la estrategia de crecimiento que se está llevando adelante del gobierno, ¿sí? O sea, si uno piensa un poco este nuevo gobierno y el discurso de campaña, digamos, que estaba, de hecho, en el gobierno y en la oposición también, ¿no? Todo el mundo hablaba de la necesidad de crecimiento, pero cuando lo vamos a aplicar de vuelta es muy difícil pensarlo. En este gobierno ha existido un poco, o parece que el foco viene por el tema de algunos cambios de comercio exterior que ya se han planteado y se ha avanzado, y por el otro lado este tema de la innovación, con un proyecto que anda un poco en la vuelta de crear una Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimiento que de alguna manera agrupe un conjunto de organismos e instituciones que piensan en la innovación y en el crecimiento económico.
Sí, sí, bueno, el comercio exterior lo planteamos en una conferencia de prensa de O'Donnell y asesores que dijeron haber estudiado, le creemos, no es que no les creemos, y que plantearon algunas medidas en un punto central para Uruguay, por ejemplo, el tema precios, como has hablado muchas veces, Seba. Lo de la Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimiento, no es que no tengamos mucha información nosotros acá desde esta mesa, sino que no hay mucha información tampoco de dónde depende, de cómo está armada,
sí,
en el gobierno.
La nota de publicación de la página, en la página de Presidencia, cuando se presentó Uruguay Innova, dice que asesorará a Presidencia de la República, pero tampoco está claro cómo va a articular las políticas con los diferentes organismos, claro, que se dedican a la ciencia.
Como un satélite ahí de Presidencia, pero no tenemos claro. Cuando veamos y tengamos claro, sabremos cómo funciona y cuáles son los logros que después va a medir, ¿no?
Claro, es un tema un poco etéreo también, y obviamente también marca en algún sentido un poco las prioridades que se están dando, ¿no? También es verdad que, y esto hay que decirlo también, cuando uno llega al, o sea, supongo que la gente que está en el Ministerio de Economía lo que plantea es que ha llegado al gobierno, encuentra un déficit fiscal mucho más alto, y eso es lo inmediato, ¿no? O sea, hay que salir, claro, a pagar, entre comillas, ese incendio. Entonces, de alguna manera, todos esos pequeños incendios, entre comillas, que se van generando y hay que apagar, le restan un poco de tiempo y pensamiento a estas cuestiones más de largo plazo, que parece que tampoco estaban tan articuladas de antes, ¿no? Entonces, esa mezcla hace que es difícil plasmarlas. Pero bueno, el desempapelamiento, la insistencia o el abordaje de temas de innovación, de conocimiento, obviamente parecen ir en la dirección correcta, pero hay un problema acá de velocidades, de cuánto se implementa, de qué se logra, de cómo se mide, que uno quisiera verlo un poquito más claro, ¿no? Para ver cómo vamos avanzando, ¿no?
Bien, y bueno, vamos a buscar platita. Entonces, y ahí tenés endeudamiento y tenés impuestos, dos temas interesantes. Endeudamiento quizás nos importa menos porque Uruguay está pagando pocos intereses y lo vemos muy de lejos eso. Impuestos es más caro a la discusión de la gente, ¿no?
Claro, yo creo que es como, hay uno que es un tabú y otro que es un tremendo tabú, ¿no? Pongámoslo así, El de endeudamiento yo creo que es el tremendo tabú, digamos, y ahora lo vamos a ver. El de impuestos es tabú, pero tiene más discusión política. Entonces, comencemos por lo más grande, vayamos al tremendo tabú, que es el endeudamiento. O sea, obviamente si uno puede generar algo con eficiencia, puede generar algo con crecimiento. Si no lo logra hacer, como en todo hogar, como toda economía, digamos, familiar o de país, lo que puede hacer es endeudarse, ¿sí? Endeudarnos para poder conseguir más recursos. Obviamente, un indicador clásico de qué tan endeudado está un país es el nivel de deuda sobre producto bruto, ¿no? Más o menos de toda la torta que produce en un país en un año, qué porcentaje representa la deuda que tiene con otros países o con gente local que compra títulos del Estado, ¿sí? Eso en Uruguay, este ratio de deuda a producto, la deuda neta, digamos, cuando uno le hace el neto de las colocaciones que tiene Uruguay de nuestra, digamos, capital. Es un poco más de 40%, ¿sí? Y por lo tanto, hay que decirlo, hay un poco de riesgo de subirlo, ¿sí? Ya está en ese límite para algunos países que no está tan cómodo, ¿sí? O sea, si tuviéramos 10% de deuda a producto, teníamos mucho más margen. Teniendo 40%, ya la cosa es un poco más complicada. Cuando uno intenta como ponerlo en contexto internacional, puede decir, por ejemplo, que en el caso de Chile, que intentan como estimar el nivel de deuda óptimo, lo estiman en 45%. Entonces, de algún sentido, el nivel de la deuda uruguaya, de la deuda pública uruguaya, no está tan alto, entre comillas. El problema de la deuda es un poco más el problema de la trayectoria, ¿sí? Esto que decimos, Uruguay tiene desde hace 10 años un déficit fiscal de 3,5%, que de hecho se termina pagando con deuda, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros damos déficit, sí. Entonces básicamente va creciendo. Y obviamente, a medida que la deuda crece, uno tiene que pagar los intereses de la deuda. Nadie nos va a prestar deuda si no nos cobra un interés por esa deuda. Entonces, a medida que la deuda crece como porcentaje del PBI, los intereses de la deuda crecen como porcentaje del PBI y cada vez nos sacan más recursos de lo que colecta el Estado por año, ¿no? Entonces, también esto genera como un círculo vicioso. Al final del día, el dinero que le ingresa el Estado es para pagar los intereses, entonces todo lo otro lo va a tener que pagar con deuda, y ahí se genera como una espiral malo.
Sí, ahí hay titulares que en general nos perdemos, la ciudadanía habitualmente, que es Uruguay colocó muy bien, a bajos intereses, exitosa colocación de Uruguay, esto como cualquier gobierno, cuando coloca bien, a bajos intereses, bueno, si miras obviamente al vecino al lado, que para pedir deuda tiene que entregar el territorio. Bueno, claro, colocás muy bien, si mirás otros lugares colocarás más o menos, pero bueno, claro, no salimos de esos titulares, colocamos bien y pagamos pocos intereses porque estamos bien vistos a nivel internacional y el más, el BBB no funciona por ahora y el riesgo país también.
Sí, esa es la situación. Uruguay relativamente, o sea, obviamente cuando uno tiene que pedir dinero, pedirle una tasa de 2%, pedirle una tasa de 10%, me quedo con la de 2, ¿no? Y eso de alguna manera lo celebro. Y está bien, o sea, habla de que las cosas se están haciendo bien, pero obviamente seguimos pidiendo dinero, ¿no? Dicho esto, igual, y acá por lo que digo que es como tremendo tabú, yo creo que Uruguay debería estudiar la posibilidad, y esto es muy discutible, de vuelta insisto que es como un gran tabú, pero Uruguay debería discutir o estudiar, en mi opinión, la posibilidad de tomar deuda para generar algunas inversiones que son claves en el futuro, ¿sí? Una cosa que siempre decimos, por un ejemplo muy concreto, es que tanto en un montón de escuelas públicas y de liceos públicos de Uruguay, los horarios de clase, digamos, los horarios de escolarización son muy bajos, ¿sí? Todavía persisten escuelas de 4 horas, todavía persisten liceos de 3:45 por turno. Esto es una anomalía a nivel de los países desarrollados. De vuelta, esto no pasa en el mundo desarrollado. Y obviamente cambiarlo es complicado porque se requiere infraestructura. Uno tiene que hacer nuevas escuelas y nuevos liceos, ¿no? Además de mejorar la infraestructura de los liceos y las escuelas que ya están, ¿no? De ponerle un centro deportivo, de poner sala de computación. O sea, hay un conjunto de cosas que requieren recursos, que muchos de estos recursos después van a ser de mantenimiento, pero la gran parte de estos recursos son como de inversión fija, ¿no? Que llegar un momento y decir, bueno, voy a hacer un plan de obra con esto, también van a requerir más docentes. O sea, no quiero mentir en el sentido de decir, esto requiere aumentar el gasto corriente, el gasto cotidiano, año por año, pero hay una gran parte de esto, de la infraestructura, que es hacer la inversión en un momento, y yo creo que para esas cosas Uruguay debería tomar deuda, ¿sí? En el sentido de que, obviamente, con el correr de lo que va, con la dinámica de todos los años, no nos va a dar para poder darle un salto, para dar un golpe, entre comillas, a estas cosas que realmente se precisan si queremos apostar a una educación del nivel que tienen los países desarrollados.
Bien, vamos a otro tema para conseguir dinero, y este es bien polémico siempre. Además, tenés un gobierno cuyo presidente actual dijo en un debate, no vamos a aumentar los impuestos. Desde ese momento, Seba Fleitas dijo, bueno, amputarse este tipo de discusión. Lo dijo también el ministro de Economía.
La línea que venía sosteniendo, sí. Doni, hasta que Orsi la dinamitó en
ese momento. Pero bueno, el tema está presente. Hay algunos impuestos que va a tener que poner Uruguay por compromisos o vinculación internacional, y hay otros que se discuten acá.
Claro, aquí ahora vamos al tabú, ¿no? El otro, ya le digo, es como un gran tabú. Este es un tabú en el sentido de que es una cosa de que desde las esferas del gobierno, digamos, en general, o de los ministerios de economía, no es una cosa que la gente que está en el Ministerio de Economía salga a decir. Como ustedes decían, el ministro de Economía lo decía antes de ganar la elección, digamos, antes de asumir. Pero el presidente de la República en un debate dijo, no se van a subir los impuestos. Entonces esto es como una cuestión de que genera ese tabú. Por el otro lado, obviamente también es una cuestión que tiene que ver con la distribución. Si cuando uno cobra impuestos, no solo está recaudando más en genérico, sino que está recaudando de algunos lados más que de otros lados, ¿sí? Entonces esta cuestión como de la desigualdad o de a quién le cobramos, genera que, por más que sea un tema un poco tabú, llama mucho la atención política y se generan fricciones, por suerte, porque es una cosa que obviamente hay que discutir, ¿sí? A la gente no le gusta pagar impuestos, pero también es verdad que no tenemos mucha investigación disponible siquiera para saber si los impuestos que pagamos son demasiados medidos en los costos que le puede generar el crecimiento económico. O sea, hay como todo un debate, si Uruguay cobra mucho, y hay como toda una cosa de esas que en realidad no hay mucha evidencia que lo sustente. La evidencia, lo que dice, lo que genera la gente que muestra la evidencia, muestra un gráfico de más o menos cuánto recaudan los países, con más o menos cuál es el PBI que tienen, y dicen Uruguay está en el promedio, pero eso como evidencia de cuánto recaudamos, de qué costo genera, es bastante pobre, ¿sí? O sea, que es un debate relevante, pero que se informa desde las políticas de la evidencia en economía de una manera muy, muy pobre. Yo creo, como ustedes decían, y esta también es mi opinión, de que Uruguay no debe atarse las manos a la hora de pensar en dónde van a salir los recursos para hacer estas reformas que se precisan, ¿sí? Pero también es verdad que no existe un amplio margen para subir los impuestos. Uno puede subir los impuestos al 100% porque el Estado no se puede quedar con todo lo que se genera, ¿no? O sea, hay un debate ahí, cierto, es un equilibrio complejo, un tema de equilibrios políticos también, de vuelta, de quién le cobramos, pero básicamente yo creo que marginalmente se pueden subir los impuestos, y de hecho todos los gobiernos lo han hecho, ¿no? Porque como decimos esto, que es un tema tabú, y que en general cuesta mucho discutir, también la gente que está en el gobierno termina haciéndolo, ¿no? De todos los signos políticos. En el gobierno anterior, este gobierno probablemente también lo termina haciendo, ¿no?
Bueno, y hay varios temas ahí. Quizás lo dejamos para otro día, Seba, para explicar bien por qué Uruguay tiene que aumentar impuestos por el tema de la OCDE y esta discusión que ahora es actual, propiciada también desde adentro del Frente Amplio, del 1% a la riqueza a los más ricos. O sea, temas hay para discutir.
Claro, creo que viene en breve, digamos, y lo dejamos para otro día, pero el tema de la OCDE es este impuesto, digamos, que se va a cobrar a todas las empresas del mundo, esta cuestión de que la OCDE, que es este organismo de países desarrollados, dijo, bueno, al menos las empresas tienen que pagar un 15% sobre utilidades y que elijan dónde las van a pagar. Uruguay ahí tiene una oportunidad, que es que elijan pagarlo en Uruguay y eso le va a recaudar más. Y eso creo que va a salir y que no va a haber mucho problema. Es una cuestión como internacional. Lo otro es este debate del impuesto al 1% más rico, que en principio, con los cálculos de Mauricio de Rosa y Joan Vila, digamos, le recaudaría un 1% del PBI. Es un tema que políticamente están un poco en discusión, pero obviamente es muy complicado. Y es un tema que es súper atractivo y se, de alguna manera, absorbe toda la discusión, ¿no? Quizás las otras cosas que estábamos hablando, de la deuda, de la reforma de la eficiencia, eso, quedan un poco eclipsadas con este tema que brilla mucho desde el punto de vista político, engancha mucho y todos nos ponemos a discutir ahí, ¿no?
Sí, está bien. Y es más fácil en el asado, ¿no? Cobrarle 1% a los más ricos que ir al margen fiscal, el endeudamiento, la deuda bruta, o sea, se te enfrían los chorizos. Bueno, síntesis, Seba, margen fiscal, este espacio y los problemas grandes que tiene Uruguay.
Sí, Uruguay yo creo que enfrenta una situación fiscal compleja y persistente, ¿sí? El déficit se mantiene elevado desde hace más de una década. Las herramientas tradicionales, que son el crecimiento, la eficiencia de gasto, la deuda de impuestos, no ofrecen soluciones, ninguna de ellas rápida ni simple, ¿no? Esto que yo digo de, por ejemplo, tomar deuda para hacer inversiones que creemos que van a mejorar el crecimiento, es una decisión compleja y en algún sentido como ni siquiera se ha planteado en campaña, digamos, ¿no? Yo creo que romper el equilibrio vicioso de bajo margen fiscal y de reformas postergadas es clave para el desarrollo. La verdad es que si no lo hacemos, Uruguay va a seguir generando problemas, ¿sí? O sea, la sociedad uruguaya, en algún sentido, y no queremos ser como, dar una visión como súper negativa, pero hay problemas, ¿sí? Hay problemas en educación, hay problemas en salud, hay problemas en seguridad, hay problemas en cuidados. O sea, es una sociedad que está enfrentando bastantes problemas. Obviamente es un país chico, es un país que tiene mucha estabilidad política y eso está bueno, porque nos hace estables comparado con otros países de la región y del mundo, pero también nos genera como esta historia de que en ese pacto de la gente que está dentro del sistema, digamos, y no querer pelearse con nadie que esté sentado en la mesa, se nos está cayendo alguna gente de esa mesa y esta cosa empieza a ser cada vez más problemática. Quizás el único camino sea destrabar estas discusiones y poder lograr realmente dar un salto para adelante.
No toquen nada.